La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo. Pues la espada gasta su vaina y el alma desgasta el pecho, y el corazón debe detenerse a respirar y aún el amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar, y demasiado pronto vuelven los días, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus, edición número 257, desde que estamos aquí, en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes lo que sigue, ¿no?, a lo largo de la próxima hora. Como siempre, conmigo en los estudios, Gustavo Reynoso, atendiendo los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801, o mensajes en el 15-5809-7641. También, por supuesto, operando los controles, Ricardo Piñero, para que esta transmisión les llegue a todos ustedes. En el comienzo, las palabras pertenecían a George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron, poeta del movimiento romántico británico, nacido en Londres, 22 de enero de 1788, y fallecido en Mesolonghi, Grecia, 19 de abril de 1824, luchando para los griegos por su independencia de los turcos otomanos. Falleció en el camino, en medio de toda la batalla, no llegó a haber cumplido el sueño de independencia de los griegos. Cuando supo la noticia de su muerte, Goethe lo homenajeó con las siguientes palabras: "Descansa en paz, amigo mío, tu corazón y tu vida han sido grandes y hermosos". La música que transportaba estos versos pertenecen al primer movimiento alegro del concierto para oboe número 3 en do mayor de Giuseppe Ferlendis, con la interpretación como solista de Marino Vedetti, orquesta Giuseppe Ferlendis, dirigida por Pierangelo Pelucchi. Ferlendis fue un compositor oboísta nacido en Bérgamo, Italia, en 1755 y fallecido en Lisboa en 1810. Célebre precisamente por sus conciertos para oboe. Bueno, a continuación quiero comentar una buena noticia, no muy difundida en general en los medios. Un autorretrato inédito de Vincent van Gogh con su oreja intacta fue encontrado detrás de otra tela del pintor neerlandés, según informó la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo. La oreja es conocido, la anécdota que se cortó una oreja y se lo dio a una mujer que él quería mucho. Una cosa terrible, y hay un autorretrato de él con una venda y sin la oreja. La obra fue descubierta gracias a un estudio realizado con rayos X de la tela Retrato de una campesina, realizado en 1885 por el artista. Esto fue antes de una exposición que se hizo sobre el impresionismo en el Museo Escocés. El retrato fue hallado en la parte de atrás de la tela, recubierto por capas de pegamento y cartón, que al parecer habían sido colocadas antes de una exposición a principios del siglo XX, según consigna la agencia de noticias AFP. Van Gogh, que vivió entre 1853 y 1890, es conocido por haber reutilizado telas para ahorrar dinero, vivía en la pobreza, y además por haber realizado aproximadamente unos 40 autorretratos en 10 años, justamente por estas circunstancias que hacían que muchas veces no tuviera dinero para pagar modelos. Los estudiosos de la obra de Van Gogh creen que el artista pintó el autorretrato del otro lado del lienzo más tarde y en un momento clave de su carrera, después de mudarse a París y exponerse la obra ante los impresionistas franceses. Este descubrimiento se produjo gracias a avances en la ciencia y la tecnología y en la mejora de los métodos de conservación que permiten que los expertos evalúen las obras de arte sin dañarlas. La obra de Van Gogh casi no se vendió en la vida del artista, y su fama llegó después de su temprana muerte en 1890, cuando solo tenía 37 años. Se sabe que una sola obra pudo él vender en vida. Era un hombre de un elevado espíritu, una belleza interior que chocaba brutalmente con la sociedad de su tiempo. Muchas veces nosotros lo hemos homenajeado en este programa a través de cartas escritas a su hermano Teo. Hay un libro que tiene editadas la mayor parte de esas cartas. Y su hermano Teo, al conocer la muerte de Vincent, cayó en una tremenda depresión que agravó una enfermedad que tenía y solo lo sobrevivió 6 meses. Es decir, 6 meses después falleció también el hermano Teo. Bueno, para continuar, vamos ahora a escuchar un lead, como solemos hacer en esta parte del programa, que pertenece a Piotr Ilich Tchaikovsky. Su título, ¿Quién sino un corazón solitario? Esto viene de traducción del ruso al alemán, del alemán al inglés, y bueno, del inglés pude traducirlo al castellano. Y bueno, con él recordamos al barítono ruso Dmitri Horostovsky, en una grabación en la que es acompañado por el maestro Ivari Ilya en piano. Escuchamos entonces de Tchaikovsky, ¿Quién sino un corazón solitario?
Yeah. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy Otelo de Gioachino Rossini, drama per musica en tres actos, libreto de Francesco María Berio di Salza, que se estrenó en el Teatro del Fondo de Nápoles el 4 de diciembre de 1816. No pudo ser en el tradicional Teatro San Carlo de esa ciudad porque se había incendiado unos meses antes. Bueno, la obra tiene su origen en la tragedia homónima de Shakespeare, aunque su título completo es Otelo, o sea, El Moro de Venecia, pero el texto se aparta, bueno, bastante de la obra del escritor inglés. No tanto en la trama, sino más bien en el desarrollo de sus personajes, particularmente Iago, que en la obra de Shakespeare es mucho más maligno. En la obra de Shakespeare, Iago es un personaje muy particular, maneja con sutileza la psicología de Otelo, lo hace, digamos, siembra todas sus sospechas, sus desconfianzas, sin decirle nada directo, y por el contrario, por momentos, expresándole que no puedes pensar eso de aquel o de Desdémona, pero lo hace, digamos, con una habilidad de alguien de una capacidad psicológica para llevarlo a Otelo a sacar las conclusiones que él quiere. Bueno, acá no lo es tanto. Es una mala persona, pero no es de la sutileza y la elaboración del personaje de Shakespeare. Estamos, pues, ante una de las óperas serias de Rossini. Quiero aclarar que de esta obra tenemos material que excede el contenido de la versión que vamos a escuchar en este y en los programas que siguen, y al finalizar la misma veremos unos apéndices muy interesantes. Bien, y como ya hoy hemos mencionado a Lord Byron, es oportuno destacar una referencia que hizo el poeta a esta obra en una carta que dirigía a un amigo y donde expresaba lo siguiente. Mañana a la noche voy a ir a ver Otelo. Dicen, una de las mejores óperas de Rossini. Será curioso ver en Venecia la historia de Venecia misma, aparte de ver qué se ha hecho de Shakespeare en la música. Bueno, no está claro si Lord Byron tenía grandes expectativas con la ópera o tenía simpatía con esto, pero bueno, es una interesante cita histórica. Bueno, y como ya se ha dicho, el apartamiento de la obra de Shakespeare es desde el comienzo, puesto que ubica la escena en Venecia en lugar de Chipre. Chipre, una zona caliente en aquella época de conflicto con los turcos otomanos, sobre todo en el mar. Bueno, en la apertura de la obra, el dux de Venecia, Elmiro, y los senadores esperan ansiosos cerca de la orilla del mar la llegada del moro de Venecia, que viene de triunfar frente a los turcos. Cuando llega, un coro lo aclama. ¡Viva Otelo! ¡Viva il prode! ¡Viva Otelo! ¡Viva el valiente de las invictas escuadras del dux! Ahora, gracias a él, vuelve a brillar con renovada luz el Adriático. Bueno, se escucha inmediatamente después una marcha, mientras Otelo se va dirigiendo hacia el Dux, que está acompañado por Iago y Roderigo. Escuchamos entonces este primer fragmento.
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus, estamos viendo la ópera Otelo de Gioachino Rossini. Bueno, pueden ustedes imaginarse el escenario este, donde con esta marcha instrumental es la llegada y el ingreso en escena de Otelo y la gente que lo sigue. Bueno, Otelo aparece, entonces narra su triunfo sobre los turcos y le entrega al dux las espadas y las banderas que obtuvieron como trofeos luego de luchar valientemente. Él, pese a ser oriundo de otras tierras, él es africano, siente el triunfo como propio. El dux le pregunta qué recompensa desea y Otelo responde que solo anhela ser considerado un hijo de la Adria. El dux lo proclama hijo del Adriático y lo invita a ser coronado entre aplausos en sus sienes con el merecido laurel. Esto molesta mucho a Roderigo y a Iago, particularmente a Roderigo, quienes por lo bajo comienzan a manifestarse muy celosos de este esplendor de Otelo, mientras que a Otelo le resultan extrañas tantas alabanzas a su persona, siendo que proviene de un lugar de aspecto y costumbres muy diferentes. Inmediatamente comienza a manifestar, así, per voi yacento, así, por ustedes, siento renovar el valor en mi pecho, por ustedes nace un nuevo sentimiento que enciende mi corazón. Pero a poco de expresar todo esto, cambia un poco el tono y digamos, el humor, diciendo, premio mayor di questo, mayor recompensa que esta, no me es permitido esperar, pero no seré plenamente feliz hasta que se me premie con el amor. Bueno, esto último es lo que más inquieta a Roderigo. Está enfurecido y se quiere abalanzar sobre Otelo, pero Iago lo contiene. Le dice que debe frenar sus impulsos y ocultarlos. Inmediatamente el pueblo y los senadores llaman a no demorar más los festejos por el triunfo. La escena se cierra con el retiro de Otelo. El pueblo y los senadores con los sones, otra vez una marcha triunfal. Es la segunda pieza con marcha instrumental que vamos a escuchar hoy. Bueno, vamos entonces a este fragmento que comienza cuando Otelo dice, así, per voi yacento, nuevo valor en el petto. Eso quería decir, así, yo por ustedes siento renovar el valor en mi pecho. Ahí va.
Thank you. Yeah.
Seguimos con Otelo de Rossini, aquí en 91.1, Radio Amadeus. Bueno, la marcha anterior era de salida, perdón, la primera era la entrada, ahora era la salida de Otelo. En radio la escena del teatro hay que imaginársela, no se las podemos mostrar. Eso es lo que tiene también de entretenido. Bueno, una vez que se fueron todos, en la escena que sigue se encuentran Elmiro, padre de Desdémona, y Roderigo. Este le pregunta a Elmiro si Desdémona, a quien él ama, lo tiene presente, si podrá ser feliz con ella. Pero Elmiro no le presta mucho atención y dice un poco que no tiene idea por quién pena Desdémona y lo deja rápidamente a solas. No tan a solas porque ahí nomás está Iago. Parece, bueno, la trama esta viene alrededor del amor entre Otelo y Desdémona y Roderigo, que tiene los celos, es decir, hay un celos de amor, y por el otro lado, Iago, celos de, digamos, la prosperidad o el ascenso social de Otelo. Roderigo le confiesa a Iago su temor de que Elmiro reniegue de su estirpe y sacrifique a su hija entregándola a un aborrecido africano. Pero Iago lo insta a que contenga sus ímpetus. Está preparando un complot para hacerlo caer en desgracia a Otelo. Solo fingiendo podrán vengar las ofensas recibidas por ambos, le explica. Para tranquilizarlo le muestra una carta que ha interceptado de Desdémona, aparentemente dirigida a Roderigo. Se produce entonces un dúo entre ambos. No, non temer serena, tales las palabras con las que inicia Iago. No, no temas, serena tu afligida mirada y frente al peligro confía en mi amistad, confía en lo que yo estoy urdiendo. Roderigo le responde, calma sui labri tuoi. Por tus palabras encuentra mi alma oprimida la calma y con la tuya una misma suerte compartirá. Bueno, luego de varios intercambios, cierran cantando juntos, al alma que sufre el esperado placer se vuelve más grato cuando más ansiado es. Bueno, vamos con este dúo cuyo título No, non temer serena.
Thank you.
Bueno, llegamos hasta aquí por hoy con Otelo de Gioachino Rossini, texto de Francesco María Berio di Salza, con los siguientes intérpretes que escuchábamos: Otelo, Bruce Ford, del africano al servicio de Venecia; Elmiro, padre de Desdémona; Ildebrando d'Arcangelo; Roderigo, pretendiente de Desdémona, era William Matteucci; Iago, es enemigo secreto de Otelo, Juan José Lopera; el Dux era Ryland Davis; coro, Jeffrey Mitchell; orquesta, Filarmonia; dirección general, David Parry.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y volvimos, sí señor, a este espacio de música popular italiana, la canzoneta, viajar por el Adriático, el Mediterráneo, imaginar navegando y las bellísimas estrofas y música, una vez más, de Francesco Paolo Tosti, Il Segreto, y a quien escuchamos cantar, recordando a Carlo Bergonzi.
Che a poco
Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados. En primer lugar, Eduardo Bracalende, que felicita por el programa. Muchísimas gracias, Eduardo. En esta misma emisora, en la noche del sábado, 22:30, Eduardo Bracalende tiene un programa bellísimo. Se los recomiendo. Gustavo Fuster, muchas gracias. Como siempre, Charlie de Belgrano, muy agradecido por sus mensajes y sus llamados. Julio de Almagro, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, también llamó Carlos Moro, Kika de Palermo, Elsa Braconi, Ana Funes, Alfredo Pena y Javier Caldés. A todos ellos muchas gracias. Y con la propuesta de seguir todo lo que se pueda en el mundo de los sueños, nos llega el momento de la despedida, siempre agradeciéndole a Gustavo su colaboración y a Ricardo, por supuesto, en la transmisión, y deseándoles lo mejor y bellos momentos, mucha paz a lo largo de esta semana que va a transcurrir hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 horas, aquí en 91.1. Y bueno, me despido de ustedes. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.